darse una reunificación familiar.
Activistas por los derechos de los migrantes en Estados Unidos refieren que hay afectaciones emocionales en los exiliados ante la imposibilidad de reunificarse con sus familiares.
Padres y madres nos han expresado que están aquí desde hace ya 3, 4, 5 años. Tal vez algunos ya tienen su proceso de asilo aprobado y el siguiente paso para ellos es reunificar a su familia. Sin embargo, no han podido hacerlo.
Según Naciones Unidas, en el marco de la crisis política, más de 600.000 nicaragüenses han salido de su país, lo que representa el 10% de la población. Donaldo Hernández, Voz de América.
Asistencia técnica de Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo ancho y largo del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la asistencia técnica de nuestro espacio con Tony Simón y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a la situación durante el fin de semana en varios territorios. Ya la familia de los jóvenes que ya fueron sentenciados entre 8 y 2 años de prisión por las protestas en Caimanera, con sentencia firme, apeló la semana pasada. Tendremos información actualizada. El tema del deterioro de los hospitales, hablaremos con el padre de una menor que acaba de nacer, todo lo que pasó su esposa en el hospital materno en Santiago de Cuba. Y finalizaremos en el espacio de hoy con un audio de Virgilio Mantilla Arango, recluido en la prisión de Kilo 7, condenado recientemente a 10 meses más de prisión, bajo desacato por haber denunciado y responsabilizado de todo lo que ocurre en Kilo 7 al director de la prisión, quien lo llevó a los tribunales. Bueno, Virgilio, no importa, no obstante esto, no ha cejado su empeño de denunciar todo lo malo que ahí ocurre y ha vuelto a hablar en conversación con Giorda Marrero Huerta la situación que hay en el penal de Kilo 7. En cuanto a las noticias que hacen titulares a las 2 y 8 minutos de la tarde, la falta de producción agrícola a gran escala compromete la alimentación del pueblo de Cuba, advirtieron campesinos consultados por Martín Noticias. Y el prisionero político José Daniel Ferrer García pasará otro cumpleaños en la cárcel, arrestado desde el 11 de julio de 2021. Hoy es su cumpleaños. También, pues, los canadienses que viajan a Cuba por turismo podrán pagar en efectivo en la isla a partir del mes de agosto. Lorenberto Alfonso, representando a Azerbaiyán de origen cubano, derrotó al doble campeón olímpico cubano Julio César de la Cruz y le dio una lección de deportividad. En otro orden de información, resultado de las elecciones en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral dice que Maduro ganó, la oposición se atribuye el triunfo. Otros 3 navíos de la flota rusa atracaron durante el fin de semana en el puerto de La Habana. Continúa, pues, el acercamiento entre la Federación Rusa y el régimen cubano. Y denuncian detención del periodista español que cubrió las elecciones en Venezuela. Y finalmente, Estados Unidos expresa preocupación por el resultado anunciado de las presidenciales en Venezuela. Así lo dijo el secretario de Estado Anthony Blinken, quien llamó a contar cada voto con transparencia y que los funcionarios electorales venezolanos compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes. Congresistas también calificaron de fraudulentos los resultados mostrados por el chavismo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar la comunicación. Nuestro primer invitado en esta ronda informativa, ya este lunes 29 de julio, vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, para conocer detalles cómo ha fluido pues el tema, la situación del país durante el fin de semana, que en muchas localidades estaban de carnavales y demás en el contexto de las celebraciones por el 71 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. En Santa Clara, pues, estuvieron de carnaval hasta el domingo en medio de una situación epidemiológica bastante complicada. Sin embargo, esto no cejó la venta de cerveza a granel en las calles y la acumulación de personas. Para hablarnos sobre esto, tenemos el contacto ahí en el centro del país con el periodista Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes.
Bueno, Guillermo, en medio de un panorama epidemiológico bastante complicado, tú mismo has tenido recaídas con el Oropouche, supuestamente. No obstante esto no impidió que las autoridades fueran adelante en el contexto del 71 aniversario de los asaltos al Moncada y al cuartel de Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Hubo carnaval el fin de semana, aglomeración de personas y venta de cerveza. ¿No es esto lo que más necesitaban los santaclareños, Guillermo?
Bueno, Tomás, imagínate. En realidad no sé ni si es aeropuerto lo que tengo, porque como ni un análisis epidemiológico me ha podido hacer, porque no es reactivo, no sé ni qué es lo que tengo. Lo que sí, a mí solo no, a un gran sector de la población esto lo está llevando gente. Porque cuando uno cree que ya mejoró, que va a salir de toda esta situación, vuelve y tiene una recaída y va a hacer un cuadro de diarreico o vuelve en la fiebre. Esto no tiene nombre, honestamente. Es un virus que es bastante contagioso, bastante pegajoso y bastante letal, porque ha matado a los cubanos. Ha matado a unos cuantos cubanos. No sabemos las cifras porque aquí todo es el secretismo total, pero sí hay bastante fallecidos. Y prueba de ello fue esta muchacha, directora de noticias, una niña empezando a vivir con 30 y pico de años, 33 años creo que era lo que tenía, y la dejaron morir en el cuerpo de guardia del hospital ahí prácticamente sin llegar a la asistencia médica. Es duro. La situación de los carnavales, lo que, bueno, no solo la situación de los carnavales como tal, es la cantidad de basura que hay en las calles. Y el carnaval genera mucha más basura todavía. Por otra parte, toda la cantidad de alimentos que no se sabe ni cómo elaboran, que se están vendiendo con fritura, bocaditos de cerdo perro, como lo digo yo, porque sacrifican a los perros y le inoculan las carnes dentro del mulo de cerdo, le meten la carne de perro, lo asan, y tú crees que estás comiendo cerdo y lo que estás comiendo es perro asado. Eso es una de las cosas que estamos cansados de denunciar. Pero que bueno, aquí no hay ninguna ley que prohíbe el consumo de esas carnes, por lo tanto esas personas, cuando alguna vez son detenidas y son llevadas a una unidad de policía, no les ponen ni una multa porque eso no es delito en Cuba. Entonces, es lo mismo que el que está por allá por alguien que sacrifica las auras y se las come como pavo. Esto es terrible lo que se está viviendo, que lo ha traído el nivel de corrupción que hay, el nivel de desatención a la población que hay, porque honestamente, lo que es una desatención a la población tremenda. Vimos que, bueno, vino por la canasta básica el arroz completo ya a finales de julio. Casi, pero bueno, vino el arroz. Han surtido algunos alimentos, pero no hay medicamento para este virus, no se fumiga, no hay un nivel de contención que aparezca para buscar la forma de ver cómo salimos de esto, porque imagínate, si esto sigue repitiendo, nos va a matar a todos. Porque honestamente, nos ponen en una condición crítica. Tomás, aprovecho para mandarle un mensaje de solidaridad a todos los venezolanos, a todo ese 70% que votó por el mundo, que votó por su libertad, y que aunque Maduro haya hecho este fraude tremendo y les haya robado nuevamente la libertad, que eso era de esperar que iba a suceder, los admiro porque salieron a las calles, porque fueron masivos y porque incluso por errores o con toda intención ya están saliendo selfies del conteo de las votaciones, donde se ve que Maduro prácticamente no tenía ni el 15% de los votantes a su favor. O sea, que ni los propios acérrimos seguidores de Maduro votaron por él mucho. Es duro. ya vimos que el presidente de Panamá, mi respeto para él, ya se pronunció y rompió relaciones con Venezuela en protesta a toda esta situación, y espero que Latinoamérica se levante y que solo Cuba y Rusia, como siempre, y Nicaragua sean las personas que los regímenes que sigan apoyando estas dictaduras.
No, ha habido una repulsa internacional, Latinoamérica, pasando por Estados Unidos, Canadá y también miembros de la Nación Europea. Claro, nada de esto detiene al madurismo.
No, no. Mira, hace 3 días me preguntaban, me entrevistaban, mejor dicho, me preguntaban qué pensaba de la elección de Venezuela. Y yo solo dije, claro, Maduro tiene crímenes de esa humanidad, y no un crimen ni dos crímenes, crímenes, asesinatos en masa que ha hecho. Y se sabe que incluso oficiales cubanos han participado en todos esos asesinatos allá en la inteligencia cubana, que son los que han dirigido toda esa represión y todo ese terror que se ha creado en Venezuela. Y él no va a entregar, él no se va a dejar coger así tan fácilmente. Eso es como decir que Pablo Escobar se iba a entregar verdaderamente. Ningún narcotraficante de estos dictadores se va a entregar. Ninguno, hay que vivir conscientes de eso, jamás le van a dar el poder a la democracia, ni al pueblo, porque ellos saben que tienen que pagar por todo lo que han hecho, y es una realidad que hay que enfrentar. Es duro hablar de este tema, no que queremos ser pacíficos, pero hasta para ser pacífico hay que ser realista y ver la situación como es, porque el Partido Comunista de Cuba ya prácticamente, en estos momentos, las personas que tienen el carnet no tienen por gusto de correr hacia 20, porque no funciona. No funciona nada. Ya lo que funciona es una cúpula que maneja este país como le da la gana. Lo mismo que está haciendo Maduro en Venezuela, lo mismo que está haciendo Ortega en Nicaragua. Entonces hay que ver la realidad, que la voluntad popular no se puede aplastar, no se puede aplastar, porque todos los países necesitan llegar a tener un Estado de Derecho donde las personas se sientan representadas por el gobierno que tienen enfrente y no que pase todas estas situaciones que estamos viviendo.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, de Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Santo Espíritu y el contacto con el también comunicador independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Tomás, un placer estar en tu programa y también felicitar a todas las personas, que tengan un buen día en este mes de julio, finalizando este mes de julio.
Bueno, cómo no, mes de julio que finalizó con parsas y fiestas en Santo Espíritu, a pesar de la situación epidemiológica. Esto no cejó a las autoridades seguir las celebraciones allí como parte de la sede del acto central por el 26 de julio. ¿Cómo fluyó el fin de semana ahí en la capital espirituana?
Sí, mira, Tomás, después de la visita de los dictadores a la sede nacional de la provincia, que ganó tan honorífico, entre comillas, distinción del sangriento celebración del 26 de julio, todavía nos preguntamos los espirituanos en qué parámetro de prosperidad, en lo económico, en la vida de la gente, hemos tenido los espirituanos por encima de otras provincias que debe, si estamos analizándonos nosotros, cómo estamos viviendo, cómo estarán viviendo las demás, como siempre decimos, las demás provincias de nuestra isla. Enmascararon algunas calles, Tomás, dejaron en muchas. Es visible que muchas de esas calles que le habían dado barreno, martillos y demás, la dejaron preparadas para un arreglo, para dar una imagen a los visitantes, a las personas, de que todo está bien. Y quedaron peor. Imagínate la agonía y la tortura de los cuerpos de los cubanos, de los espirituanos. Recordar que Santo Espíritu desde el año 2019 no se realizaba esta fiesta, que tocarían carnavales, ¿no? Después vino la pandemia y demás, y entonces ahora dieron esta celebración de estímulo a la población espirituana por haberse ganado esta fecha del 26 de julio, Y fueron totalmente discriminatorias, desigual, muchos, pero la mayoría, de precios inalcanzables, no pudieron alcanzar tomarse una cerveza que oscila sobre los 210 pesos, un vasito dispensado vale 30, 40 pesos, y un bocadito de cerdo, lo que vimos, ¿no? Está sobre los 200 pesos, y demás, y todo esto originó que hubieron muchas broncas, tumultuaria, enfrentamientos, principalmente entre jóvenes, y realmente eso fue lo que sucedió por acá por Santi Espíritu, ¿no?
Y esto sin limitación ninguna en tiempos de Oropouche y dengue, todo el mundo junto ahí tomando y bailando.
Sí, todo el mundo en la ahí, de hecho ellos han apartado, ¿no? De sus mentes lo que está pasando con el dengue Oropouche, no se ve fumigación, realmente los espirituanos, sus cuerpos están tratando de enfrentar el dengue y el Oropouche sin medicamentos y con falta de alimentación. Hay que decir que la cota acabó hace días. Recordar fueron estimulados los espirituanos, que llevó las 7 libras de arroz y dos libras de arroz que no tuvieron costo alguno, o llamadas regalías, como le dicen algunos, y las 2 libritas de azúcar, el país azucarero que destruyeron, que también es de gran importancia, porque mucha gente cuando tienen hambre y no tienen más nada, o refuerza con un vasito de agua con azúcar, esto realmente, aunque se le dispare la glicemia. Y decir de Tomás que a todo esto, aparejado a todo esto, a la situación del robo en casas, se ha disparado bien, 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 bien fuerte, ¿no? Y el robo también con violencia. En algunos casos, o muchos casos, viene la criminalística y te dice que el tiempo, que no pueden traer los perros, porque pues traen los perros y no hacen el trabajo que tienen que hacer de buscar, ¿no? Y demás, porque dicen que el tiempo hay malas condiciones de tiempo y demás. Y esa es la situación que seguimos enfrentando. Pensamos no, creo que no vamos a pecar de que el mes de agosto va a ser muy caluroso.
Y van a regresar los apagones.
Y van a regresar, ya me están diciendo que algunos circuitos los han apagado, algunos. Y porque bueno, de esto hay que decir que la gente hablando, bueno, por toda esta celebración supuestamente que ellos buscan de mandar un mensaje de que el pueblo está con ellos, con la revolución y demás, que lo hicieron, hay que decir, Tomás, que lo hicieron a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, que fue por invitación, movilizaron a mucha gente, pero realmente la situación del cubano sigue para peor. Para peor, y la gente, su pensamiento está en cómo sobrevivir ante estas calamidades que nos ha impuesto un régimen que no hace nada por resolver los problemas verdaderamente de los cubanos, lo que interesa es continuar la marcha de una tiranía hacia su pueblo.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritus. Ya los familiares de los jóvenes, los 5 jóvenes condenados ya con sentencia firme entre 8 y 12 años, perdón, entre 8 y 2 años de cárcel por la protesta de Caimanera, pues los 5 jóvenes que fueron enviados a prisión, ya sus familiares han apelado. Y vamos a tener información en breve sobre Daniel Álvarez González, Luis Miguel Alarcón Martínez y Freddy Sarquís, así como Rodolfo Álvarez y Felipe Octavio, pues, Correa, que recibió una sentencia de 2 años de privación de libertad por el delito de atentado. Vámonos directamente a Caimanera. Contacto a esta hora con Victoria Martínez Valdivia, la madre de 2 de los condenados por las protestas de Caimanera. Luis Miguel Alarcón Martínez, que recibió una condena de 7 años de prisión, y su hermano Felipe Octavio Correa Martínez, de 28 años, con discapacidad intelectual, que en la petición fiscal no tenía petición de años y fue condenado a 2 años de privación de libertad por el delito de atentado. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes.
Bueno, Victoria, los 5 jóvenes, con la excepción de Yandris Pelier, están ya en prisión. ¿Qué es lo último que ha sabido? Sé que habló con Luis Miguel y qué ha sabido su hermano. ¿Está también en el combinado Felipe Octavio de Guantánamo?
Sí, hace aproximadamente de 3 a 5 minutos acabo de hablar con Felipe. El muchacho está muy mal, nervioso. Ya tú sabes, una situación muy crítica.
Es
Una
un
coma
muchacho
quedó.
que no está en capacidad para estar en una prisión, Victoria.
No tiene. Me habló muy tembloroso, pidiéndolo que lo saque ya de ahí. No sé que poder hacer para ayudarlo, porque ya apelé la semana pasada, estoy esperando a ver respuesta. Hablé con Luis Miguel, me dijo que él le había mandado un papel a su hermano para ver, porque desde el viernes no sabía de él, porque como están en el mismo lugar, pero en pisos diferentes.
O sea, están en el mismo, en la prisión combinada Guantánamo, pero en diferentes destacamentos.
Sí.
Ellos no se han visto allá adentro.
Se han visto en las ocasiones que yo he ido a llevarle comida y he logrado que me lo pongan a los dos para darle comida.
Porque, Victoria, qué cosa más terrible. Si son hermanos, ¿por qué no lo tienen ahora mismo en la misma galera para que se puedan ayudar uno al otro?
Eso es lo que yo tampoco lo puedo entender. El día, la visita que tuvo Felipe, yo tuve que hablar con el mayor de la prisión, pedí que me atendieran. Inclusive, en el momento le dije, póngase, quítese por un momento, se trae el uniforme y hágase como padre, que usted sepa que para una prisión tiene dos hijos y uno. Usted le da comida y el otro trae la otra puerta con hambre. Y cogió y llamó por teléfono y permitió que me lo bajaran.
Victoria, ¿y la apelación ahora qué tiempo hay que esperar?
Eso es lo que no me han dado ninguna explicación. Sé que el proceso de la apelación es después que recibimos la sentencia, que fue el día 16, teníamos 10 días para hacer la apelación. Entre los 10 días yo hice la apelación y como la semana pasada hubo un día feriado y fin de semana ahora, yo espero que en esta semana tenga respuesta.
¿Qué aspiran ustedes con la apelación?
Bueno, mira, yo en la parte de Luis Miguel, yo encontré, a mi entender, un error por parte de la fiscalía. A él le hicieron una petición fiscal de 6 años. Ya, le hacen el juicio. Tiene la defensa del abogado por encima, que él tuvo una libertad de presión, que él no hizo ninguna agresividad ni nada. ¿Qué hicieron? Le pusieron 7 años. Yo espero que se tengan en cuenta ese...
O sea, le pusieron un año más de lo que tenía la petición fiscal.
Un año más, exacto. A pesar de que tuvo su defensa. En el caso de Felipe, ya que se tenga en conocimiento que el mismo policía, el ex policía, porque dejó la... habló verbalmente delante de todo el que estuvo presente, toda la audiencia, familiares y la seguridad del Estado que tuvieron presente, dijo que en ningún momento Felipe le rompió nada. Así que hay que ver eso, estaba el abogado más dos abogados más que estaban ahí presentes, que oyeron perfectamente cuando se dijo que el muchacho no había tenido ninguna agresividad, así que espero que el muchacho salga. Porque estuvo mal, esto está mal, esto es un crimen.
Cómo no. Gracias, Victoria. Victoria Martínez Valdivia, desde Caimanera, con toda la información de esta lamentable situación. Vámonos a la pausa informativa en nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 29 de julio. Cuando regresemos, nuevos invitados de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la conducción del espacio, con la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento extensivo a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón en el programa y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vámonos a esta hora de la tarde, 2:33 a Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, y le damos la bienvenida a Daniel García García. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, muchas felicidades para usted, su padre, abuelo nuevamente, para su esposa, ese hermoso bebé que ha tenido, que hemos visto cortesía ahí suya a la foto, pero obviamente hay algunas cosas que hablar. Primero que nada, ¿en qué hospital materno fue el alumbramiento?
Bueno, estaba en el hospital materno aquí de Palma, el único que existe, y las condiciones, bueno, aquí fue nació el niño el día 22.
Daniel, nos has enviado varias fotos. Es lamentable, sí. Son precarias, cuéntale las condiciones del hospital materno de Palma. Tú sabes que ha habido múltiples denuncias sobre los servicios maternos en Cuba que se han hecho internacionalmente porque la pasan muy mal las mujeres. Cuéntanos.
Bueno, Tomás, sí, esas son algunas fotos y eso que no quise indagar más porque iba a ser un poco deprimente. La situación de la salud para los lugares maternos y mujeres paridas, la situación es dura, difícil, ya que allí no existe limpieza, ningún tipo de higiene. Entonces, Tomás, ahora en una situación que mi mujer se infectó la herida porque fue cesárea. Y entonces, ¿qué de los médicos, Tomás, están tratando de hacer lo posible por salvar la vida de un pequeño o de una mujer cesareada, pero sin ningún tipo de recurso, donde yo tuve que conseguir la medicina en el mercado negro. No hay un yodo, no hay un desinfectante. Tomás, la situación, mira, y otra cosa más que me he fijado, hay que llevar sábana, hay que llevar toalla, hay que llevar todo tipo de vestuamiento para las mujeres allí, porque no existe, no existe. Los médicos tratan de salvar la vida y ya son muy preocupados, pero sin ningún tipo de recurso es deprimente, Tomás, es deprimente.
O sea,
deprimente,
los servicios de obstetricia dejan mucho que desear. Me han hablado también de los problemas que para todo este proceso tan traumático, en el caso de tu esposa tuvo que ser cesárea, pero mujeres que intentan parir, no hay pastillas para el dolor. Son serias las situaciones que hay enfrente a las mujeres en este proceso.
Sí, sí, cómo no, son serias, Tomás, ya que yo lo digo por parte mía que estoy sufriendo en carne propia, que allí no existe nada. Entonces, otra situación más que hay, Tomás, no te dejan entrar, no te dejan pasar un desayuno, no te dejan pasar un almuerzo, y es pésimo, pésimo allí. Los servicios de seguridad del Estado, de allí del materno, yo, porque ya mi mujer llevaba varios días ingresada porque estaba pronosticada una cesárea. Yo llevé 3 días ahí muy bien, hasta que uno de la seguridad me vio allí en el hospital. De ahí para allá, Tomás, ha sido guerra todo el tiempo. Una forma más de hostigarme, una forma más de maltratarme, a una tiranía donde se saben que la situación, como se lo dije a un culto, y ustedes saben conscientemente que la situación que hay allí en los hospitales, eran las 9:30 y mi mujer no había desayunado, no le habían dado un poquito de leche. Pésima, Tomás, es la situación allí de las mujeres. Por lo menos en Palma Soya hay que ver los techos. Hay que ver la limpieza que no se necesita. Y hay que ver el agua que están dándole. Sucia, porque en estos días ha llovido y los ríos han crecido, pero coño, no la tratan bien. La situación allí es como mi mujer, pueden caer muchas más. Es lo que estoy diciendo, evitando ese problema. Hoy fueron que limpiaron, después de 4 días con unos días feriados. Hoy fue que limpiaron. No existe mujer allí que limpie y que se haga cargo de una buena limpieza, Tomás.
¿Ya tu esposa está de alta?
No, Tomás.
Ya está internada todavía.
Hoy es que le van a poner a Josefín. Y no existe ahora. Vengo saliendo casi a las 2 de la tarde. Le dije, enfermera, señor, no existe todavía la jeringuilla para ponerle a Josefín.
¿Y el Josefín lo había en el hospital o tuviste que conseguirlo tú?
No, conseguirlo en el mercado negro. ¿Cuál? El famoso rebolico.
¿Cuánto costó el paquete de Josefín?
Ay, Tomás, caro, caro, caro. Por ser a mí, eso cuesta de 450, 500 y posiblemente me dicen hasta más. Así que fíjese la situación allí. Depende de la situación como
¿Y hasta cuándo va a estar tu esposo internado?
Bueno, hay que ver cómo evoluciona eso. Me dijo el médico que a las 72 horas. Debe evolucionar si le ponen la Josefín a su tiempo. Es decir, cada 12 horas le van a poner Josefín cuando yo conseguí 10 burros de Josefín.
¿Y esta infección la adquirió ella durante la cesárea?
Tomás, no sé, no sé, porque yo vengo varios días quejándome con la gente de la limpieza, caballero, no van a limpiar. Incluso viajo con un dirigente y oye, limpien la sala. Limpia en la sala.
¿Ella con cuántas personas está internada en la sala donde ella está?
Mira, la casualidad es que son pocas personas. Allí lo que más hizo lo más cinco mujeres en ese momento. ¿Por? Y ahora sí hay 3 mujeres nada más. Y se sabía con niños pequeños.
Pero
entonces, es inhumano lo que están haciendo. ¿Yo?
¿Y el bebé dónde está?
Sí, está al lado de ella.
Está al lado de ella
y está bien. Gracias a Dios, ella sí está bien.
¿Y ella tiene fiebre y eso?
Sí, dio fiebre el viernes, le dio fiebre. A partir de la fiebre empezaron a hacer los estudios. Pensaba, porque existen también los vectores, por el día la mosca y por la noche el mosquito. Tomás, eso está rodeado. Eso es como decir cerca de un puente donde hay un río, donde está rodeado casi de vegetación. Entonces, no hay una fumigación, no hay nada, Tomás. No. Los presos son los que están chapeando, los pobres, para que para salir.
Ven acá, Daniel, ¿y no hay aire acondicionado en ese hospital?
No, ahí no existe eso. El ventilador hay que llevarlo, Tomás. Ahí no existe eso, el agua fría. No, Tomás, la situación es pésima. O sea, antes en Cuba existían dos cosas buenas, era la educación y la salud, y ninguna de las dos sirven, Tomás. Lo digo yo, Daniel García, que está presente en la situación de mi mamá, de mi mujer.
Bien, bueno, vamos a seguir dándole vigilancia a este tema. Daniel, antes de colgar contigo, el 31 tengo entendido, pasado mañana es la visita de Jorge Luis, cuéntanos.
Sí, cómo no. Mi hermano, yo apenas yo pude hablar con él porque incluso tiene el teléfono roto de la compañía, pero bueno, se va, piensa de darle un poquito más de información a partir después del día 31.
Cómo no. Gracias, Daniel. Yo sé que estás ocupado y que se mejore tu esposa, Daniel. Un millón de gracias.
Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias.
Cómo no, Daniel García, con toda la información allí desde lamentable la situación en el hospital Obstetra, ahí en Palma Soriano. Increíble las cosas que están pasando los cubanos. Muy precario. Vamos a intentar tener ahora información actualizada sobre las cosas como andan en San Andrés Holguín. Intentamos este segmento antes de pasar con el audio que tenemos del preso político y líder fundacional de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, que a pesar de haber sido condenado a 10 meses más de prisión por supuestamente atentado a desacatar a la máxima autoridad del penal de Kilo 7, ha vuelto a criticar en llamada telefónica con Jordan Marrero Huerta las precarias condiciones que enfrentan tanto reos políticos como comunes en el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey. Pero antes de pasar con este dramático testimonio de Virgilio, tenemos ahora el contacto en San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, ahí en esta comunidad rural, con Damaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, lunes ya, 29 de julio, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo ha seguido la trayectoria, la situación epidemiológica, el desabastecimiento, los apagones? ¿Qué nos puede poner en perspectiva después de un fin de semana de celebraciones de los comunistas por el 71 aniversario de los asaltos al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo? Bueno, pues a pesar de la situación que hay en varias provincias, por ejemplo en Santi Espíritu hubo fiesta porque fue la sede del acto central el viernes por el 26 de julio, y en Santa Clara pues había carnavales. Usted se podrá imaginar, Damaso Alberto, las personas con oropouche, con dengue, hacinados en las calles, hasta dónde llega la irresponsabilidad de un gobierno de al menos no pedir el distanciamiento social para evitar que más cubanos se contagien, porque se están contagiando con oropouche, con dengue y con otros virus los cubanos, y no hay ni una dipirona para bajar la fiebre.
Sí, cómo no, así mismo. Acá hay barrios de 8 o 9 casas que están completamente con dengue y con oropouche también. Ya no se sabe ya cuál es, si tienen los dos al mismo tiempo, si es uno, si es otro. También hay una gripe que anda por ahí rondando también, que según se dice que es otra variante de la COVID. Y bueno, pues si sigue aumentando los infectados con el dengue, con el oropouche.
Y en estos barrios que usted está señalando, labores de saneamiento, recogida de basura, pesquisaje, ¿qué se está haciendo por parte de comunales y salud pública?
No, para nada. Al no haber combustible, petróleo, pues no hay de nada con que limpiar todo. Se sigue igual, se sigue en el mismo basurero en el cual se encuentra Cuba completa, porque ya desafortunadamente, y es feo decirlo así, ya es un basurero Cuba entera destruido, pues nada, siguen en la misma. Y las personas, pues bueno, ya no se puede ni decir ni de que qué están tomando para combatirlo, porque es que tampoco no hay aspirina, no hay de nada, no hay ningún calmante.
¿Es verdad, Damaso, que las personas, los médicos, están recomendando medicina verde?
Sí, y le voy a aclarar, a decir algo a todos, con mucha pena ellos lo hacen. Ellos lo hacen con mucha pena y con mucha tristeza. Tomen cocimiento, tomen esto, porque es que se le nota, se le ve esa tristeza de no poder decir, vayan a la farmacia y compren tal medicamento cual, porque no lo hay. no lo hay. Entonces, bueno, de la parte de ellos sí hay una buena atención, pero con mucha tristeza porque no tienen nada que dar. Es lo que recomiendan.
¿Los apagones, damos Alberto?
Los apagones estuvieron un poquito controladitos con apagones. Hoy tuvimos uno cerca de 2 horas, de 1 a 2 horas. Pero ya a partir de las 6 de la tarde de hoy por delante, pensemos que ya empiezan de 4 de 6 horas los apagones. Eso es de ahí. Ya terminaron la fiesta, que en San Andrés no hubo fiesta, no dieron ninguna fiesta. Porque bueno, San Andrés siempre es el barriecito marginado de la provincia de Holguín, para todo, ¿no? Entonces, y tampoco quiere fiesta. San Andrés no está para fiesta. San Andrés lo que está es muriéndose de hambre. Porque imagínese, en julio, arroz, 2 libras por persona regalada. El mismo día que repartieron esas 2 libras de arroz, 1 kilogramo de arroz también regalado. Sal y 2 libras de azúcar por persona. Exclusivamente es lo que han traído a la bodega. Se comenta en el pueblo que, bueno, el azúcar hasta diciembre, no sé, por ahí no va a venir porque por la falta de caña. Se comenta. Así que seguimos como el cangrejo, para atrás todo el tiempo.
Increíble. Gracias, damos Alberto, con este contacto. Bueno, antes de pasar con nuestro próximo invitado, vamos a poner esto un poco en perspectiva. 10 meses más debía cumplir para octubre su condena de 3 años y medio de prisión el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en la prisión de Quilos 7. Se la ingeniaron las autoridades del penal de añadirle 10 meses más de condena por las críticas que ha realizado a través de las llamadas telefónicas que hace desde el penal de Quilos 7 con Giordo Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, sobre lo que pasa dentro del penal de Quilos 7. No obstante haber recibido una condena de 10 meses más recientemente en el Tribunal Municipal de Camagüey, Virgilio ha vuelto nuevamente a exponer públicamente la situación que enfrentan los reos en el penal de Quilos 7 en Camagüey. Invitamos a todos a escuchar este dramático testimonio de Mantilla Arango, que le ofreció este domingo en llamada telefónica con Giordo Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gran Montino. Vamos a escuchar.
Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Giordo Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Lunes 29 de julio del 2024. El prisionero político Virgilio Mantilla Arango cumple una injusta condena de 10 meses de privación de libertad en la prisión provincial de Quilos 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango en reiteradas ocasiones ha sufrido por largos periodos en celdas de castigo tapiadas por denunciar las injusticias cometidas por los militares. En estos momentos Mantilla Arango está recluido en el destacamento número 9, donde se encuentra conviviendo con peligrosos presos comunes, quienes se encargan de hostigar y vigilar al preso político. Lógicamente, todo este sufrimiento y calvario es ordenado por el Departamento de la Seguridad del Estado, brazo armado y ejecutor de la dictadura castrocomunista. Muestra de todo esto son las constantes denuncias divulgadas por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, hombre amante de la justicia y testigo impaciente porque un día desaparezca la injusticia y la opresión. 65 años de férrea dictadura es tiempo más que suficiente para comprender acertadamente lo que ha significado el gobierno dictatorial castrocomunista en el poder de la nación. El régimen dictatorial castrocomunista continúa mutilando los derechos y libertades. Basta ver los cientos de compatriotas encarcelados injustamente. Y como expresara el apóstol, yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.
Hoy mismo parece que la noticia que yo saqué con relación a los médicos que viene, que hasta carecemos de una elaboración de un examen médico, ya hoy vinieron por la mañana, hoy fue que vinieron, después de tanto tiempo de llevar nosotros aquí sin que no atienda un médico, sin nada de eso, y entonces ya tú sabes, con el lío de este virus, de este dengue, también estamos nosotros igual. Nosotros si no tenemos ningún tipo de amparo aquí, ni un poquito de tisana, ni nada, mi hermano, con la misma naturaleza que nos entra ese virus, así se nos va quitando nosotros poco a poco inventando por aquí, pidiéndole a los mismos reclusos, oye, tú tienes una duragina, oye, tú tienes un paracetamol. No sé cuánta gente han venido a verme a mí, hasta de otro destacamento, mandándome a pedir paracetamol o duragina. Está pidiendo esto que estamos viviendo nosotros aquí. Esta gente no tiene condiciones, compadre, ningún tipo de condiciones, ni la más mínima garantía de vida tenemos nosotros. Oye, aquí llevan 10 meses que no dan pasta. No sé cuántos años sin dar una máquina fetal. Aquí los presos, como yo te digo una vez, los presos mandan a buscar todo, sábana, toalla, cocha, zapatos, ellos tienen que suministrar a nosotros de todo eso, porque ellos tienen una asignación de bota, tenis, calzoncillo, sábana, toalla, y nada de eso se le da aquí a los reclusos. Incluso te digo, aquí hay reclusos que no tienen familia, que no lo viene a ver nadie, que son benéficos, y si no es por la solidaridad de nosotros mismos los reclusos, no, se mueren aquí de hambre y de asco de todo aquí, porque no le dan sábana, no le dan nada, ni zapatos, ni tenis, ni media, ni tacatillo, no dan nada, y para que tú sepas cómo, y lo tienen ahí en el almacén. No sé, dice que es para tiempo de guerra, no sé, porque sí lo tienen ahí. O debe de ser el negocio de ellos, que de los jefes de cárcel, de los jefes de prisión o de los oficiales, porque, y ¿a qué te voy a hablar de ropa? De ropecama, nunca dan, y no es ahora, hace 3 años, no, 15, 20 años nunca dan, tenis, 15 y 20 años, 15 y 20 años no dan nada, y tiene que entrar, porque es una asignación que hace el gobierno, tiene que entrar para estos mismos casos, pero bueno, debe de ser el negocio de ellos, por eso que todos están montados en la moto esa eléctrica o de gasolina, tiene que ser así, el negocio que tienen ellos, la corrupción tan grande que hay aquí, porque nada de eso le hace llegar al preso, mi hermano. Igual que como te dije, el aceite sí entra para la alimentación del preso, y sí dan un litro a 1000 y pico de hombres, pero eso es por gusto, eso el preso no lo ve, que eso es negocio también de ellos, que eso es de ellos, nadie se puede meter en eso, la de nosotros, el alimento es el pío, todo el pío, hasta el dulce de mango, que no se puede llamar dulce de mango, es el pío, el mango con agua y sin azúcar, que es hasta amargo, te pela el mango, te hace la rojada esa, le echan un cambuche, le echan agua y lo hirve con agua, y ese es el dulce mango que nos dan a nosotros, a que tú veas cómo estamos nosotros. Y nosotros sí estamos viendo la de Acaín, estamos viviendo yo como si estuviéramos en la franja de Gaza o en Ucrania, sin ver que es así, mira los problemas que tenemos nosotros, sin este país estar en guerra, porque se ha convertido esto en una solución generalizada, compadre, generalizada, porque yo estoy más que convencido que todas estas cosas lo hay aquí en el almacén, pero no lo dan y lo pone como si lo hubieran dado. Te voy a hacer una anécdota ahora estando yo aquí, que no es un invento, fue estando yo aquí. Hace como 4 o 5 meses me venía una visita en La Habana. Dieron tenis a 2 destacamentos allá abajo, que son los que chocan con el jefe de interior, que es para donde van los jefes, casi esos jefes no caminan a la prisión esta, que es muy grande. Van a los primeros destacamentos que se encuentren, que ya ellos lo tienen preparado, ellos lo llevan directo para ahí, como mismo hace con los extranjeros. Nos dijeron a nosotros que no iban a dar bien, y los presos muy contentos. Nos hicieron firmar un papel con nombre y apellido, firme aquí, con el número de los tenis, que mañana se le va a dar los tenis. Bueno, mañana, hace 4 meses de eso, que no han traído los tenis, y ya todos los presos los firmamos, hasta yo lo firmamos ese papel, porque ellos nos dijeron que no lo iba a dar mañana. Y ahora, ¿cómo queda eso? ¿Cómo queda ese papel? Que ya recibimos los tenis, mi hermano, que ya recibimos esos tenis, porque le hicieron firmar ese papel. ¿Viste cómo es la cosa aquí? Y así sucede con los medicamentos, sí entra, pero cogen el expediente, como le pasó a uno aquí, se le pone ahí, se le dio esto, se le da esto, y no da nada. ¿Cómo el muchacho supo, Rosco, que estaba eso puesto en el expediente? Porque lo sacaron para un conduce, le dieron aguantar su historia aquí, y cuando él se pudo salir de apellido a leer ahí, como que le habían dado una cantidad de medicamentos y él demandó a la unidad. Pero no pasó nada, no, a mí no se me ha dado esto, se lo digo a los jefes, mira lo que pusieron ahí, y no han dado nada. Así sucede con todas las cosas, y así es como se roban todo aquí. Todo lo que el gobierno manda para nosotros, de alimentación, de ropa en cama, de aseo, así como se lo roban.
Cerrando, sí, nuestra ronda de entrevistas esta tarde. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con Danilo Fuentes Cortés, el Junior, hoy en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra. El primer paso. Segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malanjuan, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Martí.